Aquí estamos, qué domingo que estamos compartiendo, qué fin de semana, y siempre nosotros abocados a las fechas, a los acontecimientos, a tanto que tenemos para aprender, para disfrutar, y los hobbies nunca quedan afuera, ¿no? Y en el día de ayer, lo hemos mencionado, fue el Día Mundial de Star Wars. Bueno, toda una revolución intergaláctica, te podría decir, el mundo entero. Yo no conozco un país donde no haya un fan de Star Wars. Y qué buen momento entonces, un pleno domingo en familia, bueno, con fans que los hay de todas las edades, para hablar de este universo, el universo Star Wars, y quisimos convocar a alguien que está muy involucrado, como profesional y como fan también, y es el ilustrador y dibujante, artista, yo diría, porque uno ve las cosas que hacen y queda maravillado. Cada obra es un universo en sí, y lo invitamos aquí a Expreso Nacional a Claudio Aboy, bien argento, pero con proyección intergaláctica. Buen día, Claudio.
Buenos días, Natalie, gracias por los elogios.
No, pero es una locura lo que haces. ¿O no te diste cuenta todavía?
Bueno, me gusta hacerlo. Eso, para empezar, disfruto de mi trabajo, de lo que hago, y específicamente en lo que tiene que ver con Star Wars, con los superhéroes. O sea, trabajé toda mi vida en ilustración, pero en el mercado publicitario, del cual no reniego, no tenía la posibilidad de disfrutar de dibujar temas de los cuales soy fanático, como el caso de Star Wars.
Claro, bueno, lo vuelco a la radio, es como si yo hago un programa X o hago uno de la música, por ejemplo, que a mí me gusta, debe ser una cosa así.
Claro, ¿no? Exacto. Es el gusto de disfrutar, de dibujar, de ilustrar algo por lo cual uno está viviendo, porque uno podría hacerlo también como hobby, pero no, es mi medio de vida, de un tema del cual soy fanático desde que se estrenó la primera película, Episodio 4.
Sí, bueno, ya vamos a hablar y meternos de lleno. ¿Qué significa para vos y para todos los fanáticos de Star Wars, entonces, esa fecha, ¿no? El día de ayer, el 4 de mayo, este Día Internacional, ¿qué despierta?
Mira, es una fecha instaurada no solo por estreno de la primera película, sino por, los fanáticos lo saben, y en general todo el mundo lo sabe, por un tema de lo que suena al oído la frase May the Force be with you. Entonces se puede confundir ese May the Force con 4 de mayo.
4 de mayo,
y,
claro.
Exacto, y está instaurado así. 4 de mayo es el Día Internacional de Star Wars. Los fanáticos, que francamente son muchos en todo el mundo, hoy por hoy creo que sin ninguna duda es la película o la saga que mayor cantidad de fanáticos, y que tiene una convención anual que se llama la Celebration específica de Star Wars, que es itinerante, que se puede hacer en distintas ciudades o en distintos países, y que convoca una gran cantidad de fanáticos, de cosplayers, de dibujantes, de actores. Es realmente impresionante. Y es un fandom que no decrece, sino al cual hoy se han sumado generaciones de chicos que me asombran, porque en las convenciones se ponen a hablar de Star Wars y saben francamente más que yo, a partir de sumarse por lo que se hizo con Star Wars Lego, por ejemplo, de los dibujitos, y que los padres obviamente le hicieron ver la película porque son fanáticos, entonces después lo incorporan a la trilogía original, y como te querés acordar, tenés desde chicos muy chiquititos que se va renovando la cantidad de fanáticos. Es un fenómeno muy particular.
Bueno, sí, despierta unas pasiones, pero increíbles. Conozco coleccionistas que han pagado fortunas por un muñequito. Y quiero que me expliques un poco eso desde tu rol de fan. Después quiero que hablemos de adentro, ¿no? De la cocina, y ya como profesional, y que nos metamos en tu carrera y todo lo que creciste. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué genera lo que genera, ¿no? En la generación que quieras, ¿no? En las nuevas y en las viejas, que cada uno le despierta algo diferente.
Mira, fundamentalmente Star Wars no es ciencia ficción, es fantasía. Empecemos por ahí. A partir de ahí es muy claramente hecho casi de una manera que no se ofenda a nadie, casi de una manera infantil, porque de hecho la primera trilogía puede ser vista por chicos y entendida perfectamente por chicos, un enfrentamiento entre el bien y el mal, de manera clásica, de manera muy evidente, eso ya entre la fantasía, esto que estamos sumando, el bien contra el mal, de esa forma tan evidente, ya es un atractivo. Por momentos tiene cosas que lo podés asemejar a una película de Far West. Por momentos tiene cosas que tiene que ver con las viejas películas de artes marciales de todo el cine oriental. Mezcla esa fantasía de los sables láser con lo que podrían ser samurái, maestros de artes marciales. Es un combo que tiene un poco de atractivo de cada cosa que en su momento fue un éxito. Así que estaba como de entrada llamado a ser un éxito. Y lo fue. Y prendió en un montón de generaciones. Y es el día de hoy que se mantiene como la franquicia que perdura y que sigue creciendo. Hay muy pocas que puedan decir eso. Y yo creo que en la medida, me van a matar en Disney, pero en la medida en que Disney no cometa errores y siga trabajando como lo ha hecho bien con las series y ahora en las tres nuevas películas que se prometen que se vienen, se va a mantener en el tiempo.
Qué pregunta me diste el pie, ¿no? Porque digo, han pasado desde el año 77 hasta ahora unos cuantos años, el público va cambiando, las tecnologías también, y a veces los temas de interés, ¿no? ¿Qué me puedes decir de eso, de las historias que con tal de perdurar se van desvirtuando en este afán de querer adaptarse a los nuevos tiempos, los nuevos pensamientos, las nuevas tendencias?
Y hay mucho problema con eso. En cualquier franquicia. Por ejemplo, te cuento un ejemplo que no tiene absolutamente nada que ver, pero que está vinculado. Yo soy fanático de James Bond. Lo que pasa con James Bond y la última película, en donde habían decidido que, bueno, que James Bond iba a ser ahora una protagonista mujer y por darle mayor amplitud, negra. Entonces, está todo bien, está todo perfecto, pero el fandom saltó en oposición. Y los mismos productores tuvieron que retroceder y decir, no, tiene razón, vamos a hacer una agente, una superagente mujer y negra, pero James Bond va a seguir siendo quien era. El problema es ese. A veces, por las modas, por los cambios, por el hecho de darle mayor amplitud, que abarque distintos géneros y demás, el problema está en que se desvirtúa lo clásico. Y dentro de los fanáticos hay gente grande que convivió con eso cuando era a edad temprana, cuando vio episodio 4, por ejemplo, cuando era chico, y no le podés modificar al fanático una historia, un personaje de manera tan radical. Claro. Te di un ejemplo de James Bond, pero pasaría lo mismo en Star Wars. Claro. El problema pasa también con Disney. Disney tiene una política distinta y en el afán de hacerlo más masivo, de hacerlo más inclusivo, de hacerlo también más comercial, ¿por qué no? A veces comete errores que van en contra de lo clásico. Y los fanáticos clásicos se le ponen en contra. Entonces, es todo un juego de acierto y de error. De hecho, Disney, con las series no, pero con las películas, salvo Rogue One, que es la primera de la era Disney y que es muy buena, cometió errores que no se le perdonan.
Claro, y encima el público es el que después te consume el producto y te compra el cómic y ve las series y la plataforma y me compra el muñequito.
Es el que decide. Claro. Es el que decide en todo sentido, sí.
Por eso también existen, digamos, generaciones de fans, ¿no? El que dice, yo soy fan pero de la primera saga o yo soy fan de tal época, ¿no?
Exacto, claro. En general, el clásico, aquel que tuvo la oportunidad de ver Star Wars en su estreno, como yo, es fanático de la primera trilogía, no tan fanático de la segunda. Conozco gente que directamente detesta lo que vino después. Claro. Yo hablo con gente que quedó de Lucasfilm tradicional, amigos de George Lucas, que te dicen, no, una vez que mi amigo, por George Lucas, vendió la compañía, ya no quise saber más nada con Star Wars. Wow. Se mantienen fanáticos a ese inicio, a esos comienzos.
¡Qué mercado! Y ya que lo nombrabas a George Lucas, ¿cómo lo definirías a este tipo? Porque digo, qué cabeza impresionante en el año 77, que uno pensaba que el plato volador iba a venir en el año 2000, viste que estábamos totalmente en otra, con un formato tan analógico mental, digo. Sí. ¿Cómo le vino todo esto a la cabeza y después hacer la precuela y la secuela y la saga y todo lo que vino después?
Son elegidos en terrenos distintos o con características distintas. Él y Spielberg son tipos únicos, irrepetibles, bueno, no sé si irrepetibles, porque siguen surgiendo talentos, pero con una imaginación increíble y que supo aprovechar un momento. Yo creo que en el momento en que se lanza justamente Episodio 4, la primera película, que en aquel momento no la conocíamos como Episodio 4, pero que bueno, era eso, aprovechó un momento propicio, la gente estaba para ese tipo de fantasía. Dicen, en realidad uno lo puede ver a través de distintos documentales, como que él en la cabeza en principio tenía algo más adulto y que al terminarla y al editarla dijo, descubro que hice una película para chicos, pero ahí radica el éxito. Justamente, la gente que fue a divertirse. Mira, yo siempre, cuando me toca dar una charla, siempre digo lo mismo. En Star Wars, nada es científico, nada podría funcionar. El halcón milenario vuela en la atmósfera de un planeta como la Tierra y no tiene alas. En el espacio, vuela y gira y no tiene retrocohetes a los costados para poder girar. Claro. Los sables de luz se cortan extrañamente, mágicamente, es un láser que a 1.20 m se corta y choca contra otro láser, pero chocan como espadas, no se atraviesan.
¿Cómo
o sea,
es? Claro.
Todo es mentira. ¿Y a quién le importa?
Claro, a mí me gusta, el clásico a mí me gusta y punto, ya está.
Exacto, y además es hermoso. Dentro de la mentira hay una preocupación por el diseño y por la estética que es maravillosa. Entonces, es una fantasía que todos compramos.
Qué divino y qué bien aplicada entonces la palabra fantasía cuando me descartabas la ciencia ficción. Y vos fíjate, hablando un poco de eso, ¿no? Lo primero que dijeron cuando salió Titanic, además de que duraba 3 horas, es que cómo andaban con la luz prendida el barco abajo del agua, ¿me entendés? Y
claro,
con todo lo
claro.
que vos me planteás no se cuestionó.
No, la verdad, ningún fanático de Star Wars. A ver, pará, estoy cometiendo un error. En realidad hay distintos grados de fanatismo.
Seguro.
Y también está el fandom que agarra y habla horas y horas sobre la filosofía de un personaje. Y es respetable, no corresponde para mí, yo no pertenezco a ese palo. Yo voy, disfruto una película, a lo sumo critico algo, digo, bueno, acá se le hicieron muy larga o hicieron esto o aquello, pero no me paso horas analizando de manera muy compleja la psicología de un determinado personaje. Lo respeto, pero no lo hago. Pero en general, el fanático medio de Star Wars no se pone a pensar si esto funciona o está bien o está mal, o si realmente van a volar más allá de la velocidad de la luz, o si al volar a esa velocidad hubiera ocurrido una elongación del tiempo. No le importa tres rábanos, lo disfruta y punto.
Qué fenómeno, me encanta. ¿Qué futuro te imaginás de esta saga? Porque ya tenemos unas cuantas pelis, tenemos un montón de productos derivados de lo que fue esa peli de 1977. ¿Cuántas pelis más te imaginas o qué otra cosa? Si podemos hacer un poco de futurología.
En principio están anunciadas 3 producciones a nivel cine, ¿no? Tres películas nuevas. Una que creo podría ser de las más interesantes, por lo menos para mí, va a agarrar algo que es la Vieja República, que son miles de años antes de lo que conocemos de Star Wars. Y ahí lo que estoy esperando ver, te juro que no sé nada, más allá de trabajar para Lucasfilm, no tengo idea de nada, pero lo que estoy esperando ver es cómo va a cambiar la estética, porque al tratarse de algo vinculado a Star Wars, pero tantos años antes, te están obligados a reformular trajes, armas, naves, monstruos, todo. Entonces, eso me va a resultar a mí como dibujante súper interesante. Después va a haber una película que va a estar más agarrada de los protagonistas que han sido éxitos en las series, en Mandalorian, Ahsoka. Entonces, hay que ver también cómo aglutinan todo eso. Pero en los años que vienen, con bastante diferencia entre una y otra, hay ya, en principio, en cartera programadas 3 películas. ¿Qué está todo esto al frente de quien hoy dirige la batuta, que es Filoni, y que confiamos los fans de Star Wars que mantenga el espíritu original de Star Wars? Y si es así, la saga sigue, continúa.
Claro.
Después habrá que ver, luego de esas 3 películas y con las series que se van metiendo en el medio, cuál es el futuro. Pero todavía, en principio, hay mucho material para producir.
Me imagino, y bueno, me imagino también la ansiedad, ¿no? Como ilustrador y como profesional, y ahora ya quiero meterme enseguida en tu carrera, Claudio, que es divina. Qué desafío, ¿no? Esos nuevos personajes. Uno ya se anticipan en la ansiedad, ¿no? De pensar que puede venir, bueno, yo quiero un personaje así, así, así. ¿Te estás craneando algo o no?
Claro, como fanático lo espero. Como profesional, que trabajo sobre motivos de Star Wars, tengo ese grado de ansiedad y del vicio profesional de agarrar y decir, bueno, a ver, como te decía, ¿por dónde va a ir la estética? ¿Cómo van a ser las cosas? Pero el problema que tiene hoy todas las franquicias, pero las que están fundamentalmente relacionadas con Disney, es el secreto. Claro. Para que vos te des una idea, mi personaje favorito en Star Wars es Obi-Wan Kenobi. Sí. Cuando se va a estrenar la serie de Obi-Wan, yo mando una nota a Lucasfilm diciendo, bueno, quiero trabajar en gráficas sobre la serie, necesito que me aporten información.
Nada.
Yo firmo contrato de confidencialidad cada vez que me pasan algo.
Claro.
A pesar de eso, me dijeron, no, no se aporta nada, no hay nada, no se puede mandar nada. Con lo cual, lo que hice y que pude realizarlo durante el transcurso de la serie, lo hice con la poca información que se filtraba en Fuera de Foco, tratando de determinar de qué se trataba, inventando de lo poco que había en Internet. El secreto es tal que sobre lo que se viene, y solo la gente que está metida realmente adentro de Disney, al lado de Filoni, en Lucasfilm, puede saber algo.
Pregunta sobre eso. ¿Vos podés aportar? Sí. Decir, che, yo me lo imagino así. ¿Se tiene en cuenta? Digo, si vos sos un recontra fan de ese personaje, yo creo que a vos te están operando, estás en coma, te pongo un lápiz y lo dibujás. ¿Se tiene en cuenta si vos decís, che, te mando, no me des información, pero yo me lo imaginé así? ¿Se tiene en cuenta?
Sí, pero tiene que ser en proyectos muy especiales. Por ejemplo, Star Wars a cada tanto agarra y produce o propone la producción de un libro en el cual se pueden, a los ilustradores que se contraten o a los dibujantes que se contraten, se pueden proponer pequeñas modificaciones a nivel de boceto sobre personajes que todavía no están del todo desarrollados o que directamente no existen. Entonces, al dibujante le pasan conceptos de cómo va a ser ese personaje, y si el dibujante propone alguna variante y a ello les atrae, eso puede ser tenido en cuenta y puede modificar un personaje.
Mira.
Obviamente, sobre lo que ya está hecho y son personajes clásicos, no. Y ahí son terriblemente rigurosos. Y es más, vos te apartás una coma de algo y te lo hacen notar. El problema que tenemos hoy, y esto siempre digo lo mismo, no debería decirlo, así que, pero lo voy a decir igual. El problema que tenemos hoy es que, salvo la cúpula que produce las películas y todo, dentro de Disney hay gente, por ejemplo, manejando la gráfica, que no son súper fanáticos y súper conocedores del mundo de Star Wars, como era la gente antiguamente en Lucasfilm. Entonces, a veces vos le tenés que hacer correcciones. Aunque parezca mentira, a mí me ha pasado en el último póster edición limitada que yo propuse, mando un boceto y de pronto agarran y me dicen, sí, pero ¿por qué no cambiamos tal nave por esta otra? Y yo termino explicándole a Lucasfilm, no, porque en esa secuencia esa nave no está y la que corresponde es esta. Claro. Y recibo como respuesta, ah, sí, tenés razón. Entonces vos decís, upa, ¿quién está revisando esto? Bueno. Ahí es donde hay un pequeño problema.
Bueno, pero en cierta medida es sumamente productivo tener, además de un ilustrador y un artista, a un fanático que no se perdió detalle de nada, ¿no? Digo.
Sí, y te digo más, yo tengo amigos que son de estos fanáticos, pero ya enfermos, que están mirando el tornillo que está en una determinada nave, si cambió de un episodio a otro.
Es patológico, no, es así. Eso, patológico.
Sí, y cuando tengo alguna duda, directamente recurro a ellos y sé que ahí tengo la Biblia y que no le puedo pifiar.
La enciclopedia de Star Wars. A la audiencia, exacto, les estoy contando, estamos hablando con Claudio Aboy, dibujante, ilustrador, pintor, un artista, porque vos lo googleás y ponés cualquier cosa que haya hecho y es maravillosa. Si lo querés de fantasía, lo querés cosplay, no tanto, pero ponele con un realismo absoluto o te puede llevar a otra galaxia con sus creaciones. Claudio, qué carrerón que te mandaste, y lo que más me fascina de todo esto es que, mirá qué loco, ¿no? Dedicándote a lo que te dedicás. Él es dibujante de Star Wars, de Marvel. Bueno, sos como un superhéroe del dibujo vos también, ¿eh?
No, ni ahí.
Escúchame.
No.
Lo único que no me animo a preguntarte es de qué cuadro sos, pero de un pibe, de Avellaneda.
No,
hacía su superhéroe.
Soy independiente, desgraciadamente, lo estoy sufriendo en este momento.
Bueno, te dije que no te tenía que preguntar eso. Pero bueno, escúchame. Digo, como un pibito que dibujaba sus superhéroes en cartón y los cortaba, porque los muñequitos chiquito eran recontra caros, hoy termina laburando para Star Wars, justamente.
Bueno, primero te agradezco, no es tan común, son de las periodistas que primero lee sobre la persona a la que va a entrevistar y me está preguntando algo exacto, algo muy correcto, no es tan común eso, así que te agradezco.
No, por favor. Es respeto a la persona que uno entrevista y que invita a su programa, bueno, ¿no? Gracias. Si no, hablamos de la obra de Lucas y ya está, pero me parece que lo tuyo es súper meritorio. Y lo vale y vale la investigación.
Muchas de esas cosas que mencionaste, muchas de esas cosas que mencionaste no son exactamente mérito mío. Y te explico rápidamente por qué. La convocatoria de Star Wars, a mí me convocaron.
Sí.
Yo era fanático de Star Wars, pero no había dibujado nada de Star Wars.
Me convocan,
ya medio que se viralizó que de entrada no creí, pensé que era una broma, no contesté. Después mandé
la tarjetita de Navidad, claro.
Ah. Exacto, a todos los contactos. Y ahí, cuando me respondieron y me dijeron que esperaban todavía que yo trabajara en la propuesta que me habían hecho, me di cuenta del error que había cometido. Y después, por ejemplo, o mejor dicho, antes de eso, había trabajado para DC Comics, compañía de la cual soy fanático de todos sus personajes. Y eso fue gracias a mi señora, a Mónica, que mandó muestras sin decirme nada.
Una
genia. Había hecho para...
Una
genia. Sí, la verdad que sí.
Escuchame.
Exacto. Yo había hecho para mí y para mostrar en un momento que había ido a la convención de San Diego, trabajo sobre DC, pero no los había enviado. Y ella, sin decirme nada, mandó esas muestras a DC Comics, sin decirme nada, porque si me hubiera dicho voy a mandar esto, le digo, no, eso no me gusta, no lo mandes. Y a los dos días, un director en jefe de DC se había comunicado con nosotros y empezaba a trabajar con ellos. Entonces, algunas cosas no son... ¿Les gustó mi trabajo? Sí, pero no son exactamente mérito mío. ¿Qué quiere decir con esto? Que no sé si sé manejarme. De hecho, creo que no, que me manejo bastante mal, pero he tenido la suerte de tener la ayuda, por ejemplo, de ella, o que saliera lo de Star Wars sin que yo lo pidiera. Y a veces esa cuota de suerte también hace falta.
Pero hay que saber dibujar, hay que ser muy fan de lo que uno hace. Y a lo que apuntaba yo con la pregunta inicial, hablando del nene que dibujaba sus propios muñequitos de cartón, al artista que sos hoy en día, además de tener una copiloto alucinante como Mónica, hay una evolución, hay un trabajo, es el haber transitado por montones de momentos, haciendo otro tipo de laburo para el flebólogo, para las revistas, la tapa de los discos, o sea, todo bien. Pero digo, hay toda una evolución de la que me encantaría hablar, porque han pasado milenios, creo, en tu historia.
Sí, sin duda, aparte tengo muchos años.
No,
pero es correcto, todo lo que dijiste, por eso te digo, la verdad, estudiaste. lo del flebólogo es cierto, fue mi primer trabajo profesional. Ese cirujano, que era muy importante, tenía que registrar técnicas médicas a través de publicaciones en libros. Él no sabía nada de dibujo y yo no sabía nada de medicina. Entonces él me relataba, me contaba, mire, eso yo desarrollaba los dibujos para que se hicieran las publicaciones. Y fue verdaderamente el primer trabajo de dibujo por el cual cobré. Así que lo puedo considerar tranquilamente mi primer trabajo profesional. Luego entro en el terreno de la publicidad, empiezo a hacer montones de cosas a nivel publicitario que están muy bien, que me sirvieron, que me encantó hacerlas.
Son pantalla, claro.
Pero el tema es que la publicidad en general es anónima. Se enteran únicamente los directores de arte de las agencias de publicidad. Entonces, el público no. Y a partir de ahí empiezo a buscar que se me conozca en el terreno editorial, trabajando acá en editoriales como la revista Noticias, Playboy, Conozca Más, Enciclopedia Popular Magazine. Y paralelamente, lo que yo hacía de fantasía, que lo hice siempre desde chico, lo empezaba a mandar para afuera. Porque acá ya, desgraciadamente, la historieta nacional había casi desaparecido, no había campo para publicar ese tipo de cosas acá en Argentina. Y así empiezo a trabajar para Alemania, para Italia. Un día coloco portadas para la revista Heavy Metal de Nueva York, que fue muy famosa, que llegó a tener una película. A partir de esa publicación en la revista Heavy Metal, empecé de a poco a hacerme conocido en el terreno de la editorial de fantasía americana. Y eso, de alguna forma, me iba a abrir puertas también.
¿Cómo fue la primera proyección así internacional? Porque no era una época tampoco de tanta conexión virtual, tan rápida, tan eficaz como puede ser ahora. ¿A partir de Mónica, que manda esos dibujos? ¿O cómo empezás con España y con Alemania?
Yo había estudiado dibujo en la antigua escuela de Garaycochea, en la cual después tuve el gusto y el honor de ser profesor de ilustración varios años. Había estudiado dibujo artístico con un artista plástico maravilloso, que es además de un maestro, un amigo, José Marchi, extraordinario, pintor, y dibujo de historieta con un maestro de la historieta y creador del primer superhéroe argentino, el maestro Oswald, que había creado Sonoman, el hombre del poder músico mental. Bueno, maravilloso, una historieta genial. Y él casualmente trabajaba para Norma Editorial de España, que además de ser una editorial, eran representantes de dibujantes. Entonces, cuando ve los trabajos que yo hacía en ese momento, que eran más bien tapas como para esas revistas que se editaban en ese momento, eran más bien chicas guerreras, chicas pilotos, chicas contra dragones, toda la onda de explotar un poco el erotismo, todo lo que se podía mostrar en portada, nada que fuera demasiado subido de tono. Sensualidad,
el típico erotismo, tatuaje de motero.
Claro, una cosa así, era mostrar la sensualidad de la mujer en alguna actitud que tuviera que ver con la fantasía, con el heroísmo. Así eran las portadas de aquella época de Zona 84, CIMOC y Heavy Metal. Cuando Oswald, que después pasó a ser un amigo mío, me dice, mira Claudio, tendrías que mandar material, yo te paso los contactos a Norma Editorial de España, lo mando y empiezan a representarme, y empiezan a vender tapas en Alemania, en Italia, en España mismo. Y ahí es mi comienzo en ese terreno de fantasía.
Fabuloso. Es un Obi-Wan, Oswald.
¿No? Oswald era maravilloso. Oswald era un dibujante increíble, un maestro de historieta extraordinario y, como te digo, creador de un personaje que poca gente sabe estuvo a centímetros de ser producida una película en Hollywood sobre el personaje de Sonoman.
¿Qué rescatás de él como docente y qué aplicás de esas técnicas y de esas enseñanzas a la hora de enseñar vos?
De los dos, tanto de Oswald como de Marchi, primero la libertad de no querer que el alumno hiciera lo que hacían ellos. O sea, enseñaban todo lo que sabían, pero vos no veías que alguien de sus clases saliera dibujando exactamente como ellos, lo cual es un error de más de una clase de dibujo. Uno los admiraba, pero ellos fomentaban que cada uno tuviera su estilo. Y, por ejemplo, tanto de Oswald como de Marchi, una característica muy, muy especial que yo traté después de repetir cuando fui profesor de ilustración, y era que aún del peor trabajo de un alumno, siempre empezaban rescatando algo que estaba bien. Era mínimo, pero a partir de ese mínimo decían, ¿ves esto que hiciste acá? Este ojito que hiciste está maravilloso. Si esto mismo lo trasladamos al resto. Entonces, hacían toda una corrección de un trabajo que por ahí estaba francamente mal, pero agarrándose de algo que estaba bien. Con lo cual, hacían una crítica, pero primero provocaban un estímulo. Eso es increíble, es maravilloso y me quedó grabado a fuego.
Te he visto en algún momento, en alguna nota, hablando de tu presencia en convenciones y de hecho estuviste ayer en Iguazú festejando este día de Star Wars, que propones que te alcancen sus dibujos, aquellos que tienen ganas de proyectarse ya profesionalmente, para vos hacerles acotaciones, bueno, o comentarios o alguna sugerencia, ¿no? Sí. ¿Cómo vivís vos ese intercambio y ese entusiasmo y ese miedo también que deben tener de, mirá, hice esto, pero no sé si está bien?
De mi parte, a mí me encanta porque yo siempre digo que, primero que todo, yo soy un consumidor de dibujo. A mí me gusta ver dibujos de profesionales, de colegas, de aficionados, me encanta. Eso por un lado. Y de parte de ellos, la idea es motivarlos a que lo muestren más allá del círculo familiar. Porque a veces es muy difícil romper eso. Uno dice, bueno, se lo mostré a mi mamá, se lo mostré a mi abuela o a mi hermano. Pero al momento de querer buscar una salida profesional, uno tiene que enfrentar desde un director de arte o alguien en una agencia, y ese momento es duro. Se va a encontrar con alguien que va a hacer críticas, se va a encontrar con alguien que va a pedir algo específico a gusto de él. Entonces, yo no hago críticas, a mí me vienen a mostrar una carpeta, yo hago sugerencias, le digo, mirá, esto conviene profundizarlo por este lado, le tiro algún tipo de dibujo, pero lo primero y principal es que se animen a mostrarlo a un desconocido. Y si uno le puede aportar algo que de alguna manera le allane un poquitito el camino o lo ayude a acelerar mínimamente el progreso en dibujo, bueno, está bueno, lo hicieron conmigo y yo lo trato de hacer con los demás.
Bueno, la recomendación es formarse, es estudiar además de dibujo, algún arte, alguna actividad, alguna otra cosa que pueda ayudar, aunque no sea directamente vinculada al tema, digamos, cómo hacerse uno más permeable, más dúctil, más creativo, uh-huh. Cómo ir perfeccionándose, porque hay mucha gente que confía en su talento innato, ¿no? Y quizás dice, no, sí. Si me meto en una escuela, me van a limitar, me van a poner límites a mi creación. Bueno, ¿por qué lado iría tu recomendación?
Mira, puede pasar eso en una escuela, uh-huh. Porque hay escuelas buenas y escuelas malas. Claro. Si vos vas pensando porque te gusta la historieta y te encontrás con una clase muy rígida al estilo antiguo, donde te hacen copiar un florero y después te hacen copiar una cara de yeso. Y hay un momento en el que, claro, te aburrís, uh-huh. No es lo que vos estás buscando, si bien todo ese conocimiento que te den se va a incorporar y va a servir en general y sobre todo a la gente ansiosa o a los chicos, sobre todo, termina aburriéndolo. Entonces, puede pasar eso. Yo siempre aconsejo estudiar dibujo con un buen profesor o en un buen taller. Si está vinculado más específicamente a lo que uno busca, hoy los chicos en general, un altísimo porcentaje, buscan el manga, el anime. O el anime sería el dibujo, el manga, ¿no? Pero vinculado a esos personajes y ese estilo de dibujo. Y acá hay buenos profesores también. Uh-huh. Entonces, la idea es, de chicos sobre todo, que se diviertan con el dibujo, que no vayan a un lugar donde el dibujo termine aburriéndolos. Porque empecemos porque es eso, es una diversión, es una forma de expresión, es un montón de cosas. Después está, uno empieza a soñar con la salida profesional. Si buscas la salida profesional, tenés que tener en claro que es como la actividad física. Más dibujás, mejor dibujante vas a ser. Uh-huh. Como si vos más entrenás, mejor estado físico vas a tener. Y hoy la posibilidad de ver tutoriales en internet, de alguna forma, por una cuestión de economía y a veces de distancia, porque por ahí hay gente ubicada en lugares donde no tiene fácil acceso a una escuela o a un taller de dibujo. Tutoriales, clases virtuales, hay un montón de accesorios que antes no teníamos. Y de último, bueno, si hay una escuela donde uno puede concurrir, siempre la ayuda, la asistencia de un profesor que puede corregir algo y al que uno lo ve dibujar y a ver cómo resuelve determinada cosa, es una ayuda importantísima. Pero lo fundamental, si piensa alguien en vivir del dibujo, es que te guste. Que nunca sea porque, uy, bueno, sí, yo también quiero estar en convenciones o quiero, no sé, trabajar para afuera, no. Claro. El motivo principal, la motivación, tiene que ser que a vos te divierta dibujar, porque vas a pasarte la vida dibujando, y si no, termina siendo frustrante.
No, totalmente. Aparte, debe haber un momento en el que, por más que vos dibujes lo que a vos te gusta y sos fan de Superman y te hacen dibujar a Superman, también hay una presión. Quiero un Superman que esté haciendo esto y hay condiciones, hay tiempos de entrega del trabajo. ¿Qué más?
Sin duda.
¿Qué más de todo eso?
En San Diego Comic Con, por ejemplo, hay lo que se llama todavía hoy, yo la visité hace muchos años, esa oficina, pero sigue estando, lo que ellos llaman el portfolio review. Vos vas y caes un día en un lugar donde por ahí hay 200 dibujantes y te dicen, bueno, de acá vamos a elegir 50 que van a tener la oportunidad de presentarle una carpeta a un director de arte de DC Comics y a uno de Marvel. Wow. Se hace un sorteo, si no quedaste dentro de los 50, bueno, mala suerte. Uh-huh. Pero te dicen, si ustedes van a trabajar con nosotros y nosotros le pedimos un trabajo y ustedes lo tienen que entregar en tal hora de tal día, pueden ocurrir dos cosas: que entreguen el trabajo y sigan trabajando con nosotros, o que en su defecto sean perdonados porque recibimos un certificado de función.
¡Ay, Dios!
O sea, o lo entregás o porque te moriste. Más o menos es así, es real.
Claro.
La presión de ojo, en el campo publicitario es más o menos similar. Uh-huh. A vos te lo piden para tal día, tal hora, y vos a tal día, tal hora tenés que entregarlo. Eso es así. Uh-huh. Por eso te tiene que gustar.
Te tiene que apasionar, obviamente.
¿Cómo? Y por eso mi señora, que está acá al lado mío, acaba de acotar algo muy importante. Tenés que tener un marco familiar, en el caso mío, ella, que se banque las rabietas de uno trabajando contra reloj y que las cosas no le salen. Y bueno, hay que bancarlo al dibujante.
Claro.
Te digo que somos insoportables.
No, aparte, prohibido decirte, che, vení que está la nominación de Gran Hermano, vení a ver cómo
viene. No, imposible.
De ninguna manera, no, una genia, cómo la aplaudo, qué paciencia y qué compañera, ¿no? Además de haber tenido esa osadía y tanto amor amor por vos para decir, bueno, vos no lo mandaste, lo mando yo, pero mirá lo que has generado, ¿no? Qué divino. Recién pensaba y te imaginaba dibujando a Superman de chiquito con tus amiguitos fanáticos de Superman. Vos para ellos también sos un superhéroe que ahora estás dibujando a Superman de manera profesional, digamos. ¿Cómo convive ese superhéroe con el tipo cotidiano que en realidad es superhéroe, es un tipo común y corriente que le está diciendo a la mujer, che, no, hoy no como, pero tengo que terminar este dibujo? Y hay mucho de introspección y de todo lo contrario quizás al superhéroe, ¿no? Una persona más bien solitaria.
Un dibujante, no, te puedo asegurar que un dibujante nunca es un superhéroe, es un bombero, un médico de SAME, eso es un superhéroe. Un dibujante es un tipo que, sí, de pronto alguien que dibuja y que quiere vivir del dibujo, ya sea publicitario o lo que sea, como yo, te digo, admiraba a Marchi o a Oswald o a tantos otros dibujantes, sí, alguien puede sentir admiración o hasta envidia por lo que hago. Pero de un superhéroe, no. Nosotros somos, francamente, en muchos casos, imbancables. Porque, a ver, yo estoy dibujando la cara de Luke Skywalker, que es francamente difícil. La cara de Mark Hamill cuando era joven, de grande no, pero de joven cambiaba de una película a la otra y es francamente difícil conseguir el parecido en el rostro y demás. Entonces, estoy pintando esa cara a las 3 de la mañana, mi señora ya subió al dormitorio y ya se acostó, no está posiblemente dormida. Cuando escucha cómo subo yo la escalera, ya sabe si va todo bien o si estoy frustrado, claro. O si estoy frustrado porque no encuentro el parecido. Y después me tiene que aguantar, porque en ese sentido somos verdaderamente insoportables.
Ay, por favor. No, me imagino. Pero aparte, eso pasa en el día a día de todo artista, ¿no? ¿Cuántas veces casi terminando el dibujo decís, no va, lo rompo y arranco todo de vuelta?
Totalmente. Y otra cosa, como lo dijiste vos misma antes, de un director de arte, después recibís correcciones. Claro. Y en el momento, como es algo muy subjetivo y donde vos sentís que pusiste mucho de vos, esas correcciones, el primer encontronazo con la corrección es una patada al hígado.
Ay,
si uno pudiera, al director de arte lo querés matar. Después, por ahí al rato, a la hora o al otro día, tomás conciencia y decís, tiene razón lo que me está marcando. Tiene razón. Y ese es un tip de dibujo que tiro siempre cuando doy una charla. En general, sí podemos tomar distancia del dibujo un momento. Hoy con el celular le sacamos una foto y lo damos vuelta, o si no, la técnica antes era agarrar y poner el dibujo delante del espejo, porque automáticamente te saltan todos los defectos al invertir la imagen. Pero si podemos tomar distancia, nos damos cuenta del error, pero en el momento te acostumbras al error, y que en lugar de verlo uno te lo marque otro de afuera, es insoportable, pero es así.
Ay, totalmente. Bueno, hay todo un manejo de la frustración, bueno, poder lidiar con eso. Y levantar, claro, el ego también. Wow.
Claro.
¿Cómo es el intercambio con los colegas ahí en las convenciones? Y te quiero preguntar las dos cosas, ¿no? Con el colega, que cada uno aprecia el laburo del otro y comparten, interactúan y probablemente ideas y visiones.
Sí.
¿Y cómo es con el fan? ¿Cuánto de lo que dice el fan se tiene en cuenta, che, yo este lo haría así, asá? Porque a veces viste que el fan opina y quiere que le cumplan el sueño, ¿no?
Sí, sí, hay de todo. Las convenciones son realmente un centro de encuentro con colegas que los ves en esa convención una vez al año o a veces cuando coincidimos en varias. Es muy lindo, es muy grato. Mirá, el fin de semana pasado estuve con 3 colegas en una convención en Punta del Este. Hablamos tanto de dibujo. A veces vamos con nuestras señoras. En este caso no pudo ser así. Estábamos nosotros y decíamos, menos mal que no vinieron, porque si hubieran aburrido o se hubieran ido porque no nos hubieran soportado, porque nos pasamos el tiempo hablando de dibujo y para nosotros es reconfortante. Recordamos cosas de dibujos viejos que la gente común no recuerda, nos tiramos tips entre nosotros. Eso con el colega es extraordinario. Con el fanático hay algo que es muy lindo, que es cuando te demuestran agradecimiento. Uno dice, me agradecen por venir a un lugar en el cual yo estoy trabajando, o de pronto me pagaron, pero igual te agradecen, y eso es altamente gratificante, hasta te emociona. Y a veces, sí, a veces el fanático tiene su propia visión de cómo debería ser algo y uno no la comparte. Pero bueno, por respeto, uh-huh, en el momento le decís a todo que sí, porque te fue a ver. Claro, es así. Sí. Obviamente, no tengo que pensar exactamente igual, porque además vienen un montón, pero en el momento uno cumple en decirle lo que uno piensa, pero no entrar en una discusión que no tiene sentido.
No podés, pero bueno, debe ser lindo, ¿no? Ver un póster, ver una imagen de algo que hiciste vos y te digan, bueno, firmámelo, dedícamelo.
Sí, sin ninguna duda, es muy gratificante. Eso realmente es la parte más linda de las convenciones. Cuando te piden eso, cuando te piden la foto, como si uno fuera un actor.
Claro.
Pero bueno, sí, eso es muy bueno.
Bueno, pero es la persona, es el quien maneja el lápiz que está detrás de ese superhéroe que a mí me gusta, ¿no?
Sí, ocurre que en algunas convenciones se ha perdido un poco el sentido de que en general todo nace del dibujo. Uh-huh. Aún hoy, con toda la tecnología, con los actores y todo, las películas siguen teniendo primero lo que se llama concept art, que son pinturas que de alguna manera plantean un poco el clima y el escenario de una escenografía, de una escena. Todo nace todavía del dibujo y obviamente todo viene de los cómics o de novelas ilustradas. En algunas convenciones eso se perdió, en otras no. En otras, el dibujante, el ilustrador, sigue siendo reconocido en ese sentido, pero lo fundamental es que hay una gran porción del público que lo reconoce, uh-huh, y eso está muy bueno.
Bien, te quiero preguntar por dos grupos, el grupo el 501 y la Rebel Legion, y tu participación como miembro honorario con montones de acciones que tienen más allá de Star Wars.
Los fanáticos lo saben, pero para la gente que no sabe, uh-huh, en Star Wars hoy hay gran cantidad de grupos, pero los dos principales, los dos reconocidos por George Lucas a nivel internacional, son, como vos bien dijiste, la 501, uh-huh, Garrison y la Rebel Legion. La 501 es la que nuclea de alguna manera los personajes del lado oscuro, uh-huh, desde Darth Vader a la cabeza para abajo, los troopers, todo lo que tiene que ver con el imperio, uh-huh, y la Rebel, justamente los que están en oposición. Luke, Obi-Wan, uh-huh, Leia, Chewbacca, uh-huh, todos los que están del lado rebelde. Obviamente, en estos grupos, si yo lo menciono, como voy a decir ahora, que son cosplay, 501 y la Rebel me quieren matar, no son cosplay. Ellos verdaderamente personifican a los personajes, valga la redundancia, uh-huh, en la actitud y en la ropa. Son terriblemente estrictos al momento de incorporar un miembro que viene con su traje. Mirá. Que ese traje tiene que ser exacto, perfecto, réplica tal cual de las películas, y en algunos casos es maravilloso como están hechos, y a la vez quien lo lleva tiene que tener el porte o la actitud de
del personaje
está reflejando.
En sí, claro.
Ajá. Exacto. Entonces pasan a formar parte de un grupo, primero a nivel nacional en cada país y luego a nivel internacional, reconocido en una página en la que uno de los miembros es George Lucas.
Mamá.
Y esos grupos en todo el mundo tienen como consigna hacer acciones solidarias. No lucran con su presencia, uh-huh, en un espectáculo o en un lugar, sino que si van a una convención van con el fin de recaudar fondos para luego donar a la casa, acá en este caso en Argentina, la Casa Cuna, el Garrahan, y así montones de instituciones. Obviamente empieza a haber cada vez más grupos independientes que no llegan a alcanzar la importancia y el reconocimiento de estos dos, pero que también hacen lo mismo, hacen acción solidaria. Nosotros, con mi señora, con Mónica, acompañamos tanto a la 501 como a la Rebel, a la Casa Cuna, al Garrahan, uh-huh, vamos y hacemos dibujar a los chicos.
Dibujan
en las salas.
Chicos. Qué divino.
Las salas de espera, mientras los personajes que realmente atraen se cambian y vienen, y cuando entran en las salas que generan una revolución, los chicos se ponen como locos.
Me imagino.
Es algo realmente muy, muy lindo de ver. Muy
qué
lindo
hermosura. Y súper destacable, y me encanta que lo podamos conversar y que sepan, ¿no?, que detrás de un producto que es ultra comercial hay seres humanos, hay profesionales, hay personas que desde una infancia ya proyectaban una profesión y se esmeraron y crecieron, y de alguna manera, aunque haya un producto comercial de por medio, todo vuelve a la gente y todo vuelve de una manera tan amorosa como a través de estas acciones.
Sin duda, sí, en estos grupos te digo, hay gente maravillosa conformándolos. Y bueno, yo por el hecho de trabajar para Lucasfilm, me dieron la membresía como miembro honorario de los dos grupos. Y cada vez que podemos compartir una de esas visitas, tanto a mi señora como a mí, nos encanta.
Me imagino que sí. Claudio, vos sabés que estoy feliz de esta charla, que creo que ha motivado a mucha gente, bueno, a decirle a los chicos que dibujan, que se formen, que traten de interactuar con personas como vos en una convención, si se cruzan, de mostrar sus trabajos, de incentivar y de hacer crecer esos pequeños profesionales del día de mañana.
A mí me encanta, siempre digo lo mismo. O sea, cuando me hacen grabar un video o algo para promocionar que voy a ir a una convención, digo que si dibujan, tienen dibujos, que me los traigan, que vengan a conversar, que no es el hecho de que vengan a comprar un impreso, vengan a conversar, a hablar de las películas, a hablar de dibujo y a mostrarme los trabajos. Y yo te agradezco, Natalie, la verdad que la charla, como te dije al comienzo, el hecho de que te interiorizaste de lo que hice para preguntar, que no es lo común, pero que valoro muchísimo, me parece genial.
Gracias, no, gracias a vos también. Bueno, uno también es muy fan de lo que hace y me parece que también radica un poco en eso, ¿no? En tratar de ser fan de la profesión que uno elige.
Sin duda, creo que las cosas salen bien por ese lado, porque empecemos porque hay un entusiasmo que, bueno, que lleva a profundizar, a tratar de hacer las cosas bien.
Claudio, bueno, lo que me queda decirte es que esta carrera siga como todo lo que dibujas, sin techo, bueno, y con proyección a todas las galaxias que vos quieras recorrer.
Bueno, muchísimas gracias. Sí. Ojalá. La verdad que en dibujo siempre se puede aprender. El otro día con estos colegas que te decía que estábamos juntos, decíamos que cuando miramos un dibujo viejo y nos sigue gustando, no está bueno. Es que no evolucionamos de ese dibujo hasta ahora. Uno tiene que encontrar defectos. Así que eso quiere decir que siempre se puede aprender y mejorar. Así que te agradezco muchísimo.
Bueno, gracias a vos. Y feliz día. Feliz día de Star Wars.
Bueno, muchas gracias.
Un beso.
Muchas gracias.
Un beso.
Igualmente, un beso.
Y así conversábamos en este Expreso Nacional con Claudio Aboy. Ilustrador, dibujante, pintor, un creador. Y con él festejábamos y hablábamos del fenómeno de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, pero también del arte y de la pasión por crear, por volcar el corazón en lo que uno hace.